Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues saludos para todos vosotros. Bienvenidos a nuestro marcador, a nuestro capítulo 6. ¡Saludos!
Y... ahí estamos. Grande donde los haya.
Pues aquí seguimos, un día más, confinados y, bueno, pues cuidándonos todo lo que podemos. Espero y deseo que vosotros hagáis lo mismo, ¿eh?
¿Se les está poniendo a ustedes cara de confinamiento? ¿Cómo es la cara de confinamiento?
Ay, qué ganitas de poder quedar un día con los amigos, con los conocidos, con los vecinos, con la familia, para tomarnos un vinito. Cuánto echamos de menos algo que era tan sumamente normal y que no le dábamos ninguna importancia hace tan poco tiempo.
Nos vamos de bares, tú también eres muy de bares.
Vamos.
O de colmaos, o como lo quieras llamar, yo también.
Bueno, pues seguimos soñando, seguimos cuidándonos, porque ese día, a buen seguro, llegará.
Me equivoqué.
No, yo no me equivoqué.
Y bueno, y luego está lo otro, lo vivido el pasado sábado en Haro, en Nájera y sobre todo en Logroño. Algo que ni debemos ni podemos permitir que se vuelva a repetir. Sin duda alguna, ni muchísimo menos, esa es nuestra juventud.
Hay días tontos y tontos todos los días.
Ay, es verdad, y cuánta razón hay en tan solo unas palabras, y es que hay una gentuza que ni muchísimo menos nos representa.
Esa chusma no es la sociedad. Esa no es la sociedad que sale a protestar porque la pandemia sea así o asá, o el gobierno lo haya hecho mal o lo haya hecho bien. Lo ha hecho muy mal, todo lo que ustedes quieran. Pero esos no salen a protestar contra el gobierno de Sánchez porque lo haya hecho mal.
Y encima tienen los bemoles, de permitirse el lujo de gritar libertad.
Donde las ansias de libertad se materializaron curiosamente en el saqueo de una tienda de ropa cara.
Pero hay sin duda alguna otras cosas que nos demuestran que no todo está perdido, que quedan y muchos jóvenes con valores, jóvenes que te hacen pensar que sigue mereciendo la pena.
Porque estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más. Me pareció súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer, y no me pareció ni medio normal.
Pues ahí están esos jóvenes que por iniciativa propia el pasado domingo estuvieron limpiando en el Paseo del Espolón, y esperemos y deseemos que nunca más un niño, un jovencito infantil y limpio, sin malear todavía, tenga que llorar ante el miedo de lo que ve. Algo que no debió pasar nunca y que ojalá nunca se vuelva a repetir.
No pasa nada.
Pues con todos los damnificados, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño. La Rioja no es lo visto, ni muchísimo menos el sábado. La Rioja es otra cosa mucho más grande. La Rioja no se merece vuestra violencia. La Rioja es alegría, es buena gente, sana, sobre todo alegre y trabajadora. La Rioja es mucho más que estos niñatos imbéciles.
Pronto nos hizo libres el fuero de Alfonso VI, el camino de Santiago nos hizo europeos, y cuando con violencia quisieron ponernos cerco, supimos resistir libres, por siempre lo seremos. Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, cuna de mi lengua, camino de encuentro.
Marcador.
Venga, pues vamos a meternos ya en materia, al buen tiempo o al mal tiempo. Vamos a ponerle buena cara. Vamos a tener nuestra sección del bueno y el feo y el malo, analizando lo que fue la victoria el lunes de la Unión Deportiva Logroñés ante el Alcorcón. 6 puntitos en una semana para el conjunto de Sergio Rodríguez. También en tono jocoso, la sección del gato con botas con nuestro gato rojo particular. Hablaremos también de fútbol femenino, un EDF que caía derrotado frente al Atlético de Madrid y que el miércoles juega en el Municipal de Las Gaunas frente al Valencia. Balonmano, después de 2 derrotas consecutivas con Miguel Ángel Velasco, vamos a hablar de esa vuelta a la senda del triunfo para el Ciudad de Logroño. Y también, cómo no, con un gran campeón, campeón de Europa, Miguel Ferrer, se proclamaba en la isla de Madeira campeón de Europa máster de media maratón. Pues va a estar con nosotros, así que venga, arreamos, alabamos que nos vamos, comenzamos ya.
Orgullosos de este club y nuestra tierra, siempre luchar y vencer, gritar con pasión logroñés, siempre luchar y vencer, gritar con pasión logroñés.
Marcador con Chema Jodra, capítulo 6.
El bueno, el feo y el malo.
Pues con las pistolas preparadas entramos en el bueno, el feo y el malo, buscando analizar siempre desde el mejor punto de vista pues ese gran triunfo conseguido ayer por la Unión Deportiva Logroñés, que vencía al Alcorcón por 0-1, donde sin duda alguna lo mejor fueron los 3 puntitos, o sea, sí, el resultado. Chuchi González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, amigo. Muy bien.
¿Todo preparado?
Todo preparado ya para volar.
Bueno, luego lo comentamos. Lorenzo Zárate, ¿qué tal?
Buenas tardes, don José María y don Chuchi. Buenas tardes.
¿Qué decía yo? Que...
Bien. Oye, Chema, dime. Por cierto, a propósito esto del bueno, el feo y el malo, pues bueno, y siguiendo eso, el bueno, pues el resultado del partido, el malo, el partido como tal, que la verdad es que dejó mucho que desear, o sea, que bueno, de las tres, dos bien definidas.
Ya sabes, pero de todas maneras, esto es siempre es como todo, ¿no? Todo es como, dependiendo del color con que se mire, a día de hoy, y nos podemos en lo mismo que comentamos muchísimas veces, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que hubiese sido un buen partido y haber perdido empatado? O decir, bueno, pues un mal partido y has sumado 3 puntitos, ¿qué falta te hacen, ¿eh?
No, hombre, es indudable que lo más importante es el resultado, porque, bueno, pues en principio le permite pues salir del agujero, consolidar una relativa situación, aunque hay que tener en cuenta que esta es un camino largo y que bueno, pero bueno, en cualquier caso hay que hacer cuanto antes el trabajo, como decían en Eibar, ¿no? Es decir, llegar a esos 20 muchos puntos o 30 puntos y bueno, y luego pues lo que pueda venir. Ya pues se lo conoce.
¿Cómo que 30 puntos? Tienes que andar por los 50, macho, en segunda, ¿eh?
Bueno, hay 19 partidos, ¿no? 19 por 3, 57, ¿no?
Bien, yo hay que andar por los 51, 52, 53, depende cómo sea la temporada, y vamos a ver lo que va a pasar en esta, pero me imagino que como casi todas rondará similar, más o menos todas, ¿no? Lo que pasa es que esta es una categoría a la que no estábamos acostumbrados y donde, pues fíjate, pierdes 2 partidos y te echas las manos a la cabeza porque estás abajo del todo, los ganas y te vas arriba. Fíjate el Sabadell, que estaba ahí, que no ganaba nada. Ahora resulta que ha ganado 2 partidos seguidos. Además, equipos de arriba y ¡brum!, ¿no? Y pasas de pues eso, de tuercebotas a héroe. Pero bueno, Chuchi,
sí,
a ver.
Bueno,
sí, dime.
Sí, No, que digo que es evidente que bueno, pues que bueno, que ha tenido 11 puntos sobre 27 posibles, ya tiene aproximadamente la tercera parte del trabajo hecho, que ahí está, pues para cubrirse lo que pueda venir después, y bueno, y por lo menos gana un poquito de confianza, se puede marcar camino, tendencia, que es lo importante, y bueno, pues ahí andamos, que la competición es complicada, esta segunda hay que cogerla tranquilo, es una novedad, y bueno, pues ahí estamos, no. hay que seguir.
Pues Chuchi, ¿a ti qué te pareció el partido de ayer? Tu análisis.
Pues hombre, me pareció una olla de presión para los jugadores, estaban como un flan, yo creo que mucho más los del Logroñés que el Alcorcón. El partido, como bien dice Lorenzo, fue muy malo. El Logroñés yo creo que sigue insistiendo en jugar muy lento y previsible. No sé por qué no le dan nada de velocidad al balón. Y luego, pues que tampoco se buscan tanto las bandas. Y yo creo que es fundamental o balones verticales, intentando ganar la espalda, como bien hicieron el Alcorcón. Que ahí sí que me preocupa, porque no es el primer partido en el que nos ganan la espalda. Pero, bueno, a la larga, como dice Lorenzo, 3 puntos a casa y a intentar respirar un poquito.
Quizá, como bien decía Chuchi Lorenzo, hubo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Hasta el 1-0. Estaba el Alcorcón con una defensa de 5, muy cerrado. Quizá se hubiese tenido que buscar más las bandas, más la velocidad. Le costó mucho coger ese ritmo del partido. Decía ayer que Sergio, que 20 minutos, a mí me parece que bastante más le costó al equipo coger ese ritmo, buscó poco las bandas, ¿no? Y buscó poco esa velocidad, que es quizá pues lo único que te puede hacer, salvo jugadas muy concretas como la del gol, ¿no? Donde Bugus la verdad es que lo hizo fenomenal para ese paso a Leo y este definió magníficamente.
Más de lo que tú estás diciendo, y dado que cómo se desarrolló el partido, es decir, que el Alcorcón se quedó con 10 jugadores, es el momento, pienso yo, que tácticamente el mover más el balón y con rapidez. Es decir, y no tanto al jugador, porque hay que aprovechar esos huecos que deja pues el jugar con un futbolista menos en el campo. Y sin embargo, se empeñaba en no abrir el campo, jugar. Es lo importante para generar huecos. Y fijaros que la ejecución del gol, que fue preciosa la ejecución del gol, el aclarado que hace Cero, me explico, y le pasa una voz, le pone el balón y este el pase queda y el tiro a palo largo que hace Iñaki. Es decir, que la ejecución del gol fue preciosa. Yo quizá eché en falta alguna otra jugada de este estilo, es decir, de mover el balón y sobre todo de administrar la ventaja, porque el partido fue triste, aburrido, indeciso, falta de ritmo, de decisión, es decir, mal partido. Pero bueno, ciertamente que lo importante son los 3 puntos, como hemos dicho al principio, y ya está, y punto. ¿No?
Pero claro, Lorenzo, tú fíjate que hay jugadores bastante jovencitos. Por ejemplo, tienes el caso de Paulino, la cantidad de balones que pudo perder ayer, y eso era la presión que había, la necesidad de ganar este partido, porque si no ganas este partido, te metes abajo contra un rival que venía, digamos, desahuciado es muy pronto, ¿no? Pero con 6 derrotas consecutivas.
Sí, pero bueno, esta fue su 6ª derrota consecutiva, ¿eh?
Claro. Es que fíjate, cuando hablo hace un momento de administrar la ventaja que tenía la UDL, bueno, pues, decir, en principio, cuidado. Cuando hace el cambio de sacar a Pecco y a Bobadilla, es decir, para consolidar el resultado del 1-0, ojo, eso es peligroso.
Pero fíjate, Lorenzo, que yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Mira,
yo tampoco.
A mí me da la impresión, ¿eh? O sea, es decir, alguien puede pensar, cuando hace ese cambio, alguien y algún amigo nuestro por WhatsApp decía cagómetro, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que ese cambio era necesario, no por cagómetro, no para defender, sino para intentar consolidar lo que tenías en el medio campo que lo estabas perdiendo. Es decir, había excesiva precipitación, nervios, no se controlaba el balón cuando lo podías hacer, y en cambio a raíz de ese cambio tuvo unos minutos el Logroñés que sí lo hizo, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que hizo Sergio, creo que fue muy inteligente y esta vez creo que hay que aplaudirle porque leyó perfectamente el momento del partido. El equipo estaba roto, nos estaban entrando por todos los sitios, y como tú dices, Chema, sí que hubo ahí 5 o 10 minutos en el que se frenó un poquito la sangría, que luego al final nos volvimos a meter atrás, pero bueno, yo creo que los nervios, ayer había una tensión importante.
Sí, sí, pero efectivamente, pero yo no lo digo tanto en sentido de crítica, sino de un toque de atención, un toque de atención, porque partiendo de que estás jugando con el Alcorcón, que eso te vas a encontrar con resultados de este tipo en las aulas o fuera, es decir, que se acercaba demasiado, sin peligro, pero se acercaba demasiado. Y yo digo, bueno, como acierten, ya somos, con este cambio, ya somos incapaces de remontar. Ya no tanto en una crítica abierta, sino de que no se debe poner Sergio las pilas. Y, por ejemplo, vamos a ver a Paulino, que me parece que es un chaval que necesita partidos, lo mismo que Bogus. A Paulino convenía recordarle lo mismo que a Vinicius, que además de él jugar otros 9 jugadores de campo. Y yo creo que no siempre elige la mejor opción, la o la más sencilla, sino que se pierde un poco en regates innecesarios, que pierde el balón y te monta el equipo contrario a la contra. Eso debe jugar un poco más con el resto de jugadores.
Vete a la baldosa otra vez, Lorenzo, ¿eh? Vete a la baldosa, que te has movido de baldosa, ¿eh? y se te va. Sí, Chuchi, algo que comentar a lo que decía Lorenzo.
Sí, bueno, Paulino, que me recuerda un poco a Osama el año pasado, sí, como que sí, en el tiempo que sale quiere demostrar demasiadas cosas. Y se acelera y no elige el pase bueno, se pierden regates, en fin, pero es muy joven. Y luego un matiz importante que llevamos tiempo observando es la banda derecha. La banda derecha está muy, muy flojita. Yago le está costando una barbaridad hacerse a esta categoría, se ve superado constantemente. Y tampoco sube mucho la banda.
Efectivamente, no aporta, no presiona, no sube, porque eso es muy importante, el trabajo de los carrileros. Porque fíjate tú en el caso de Iñaki, que es un talismán que tendría que dejarlo un poquito descansar un poco, no porque lo está haciendo mal, sino porque la temporada es larga, pero sí que presiona, sube arriba, saca centros, y bueno, pues eso, en alguna medida el equipo contrario lo hace que se ponga en prevenga, ¿no? Y este le cuesta. Y Andy, pues un fenómeno, un comodín. Juega, pone temple, ordena, manda y encima defiende. Con lo cual, pues yo creo que tiene casi todo lo que se le puede pedir a un futbolista.
Hablaba el otro día, Sergio, de ese equilibrio entre el ataque y la defensa, ¿no? Hombre, y quizá no nos tiene que nublar tampoco la vista la victoria de ayer. Pero hay que tener en cuenta que Logroñés disparó una vez a puerta y marcó un gol. Digo, entre los 3 palos, ¿eh? Hubo, creo que, única y exclusivamente un disparo. Y en cambio el Alcorcón creo hasta 3 ocasiones tuvo que emplearse en buenas paradas Roberto Santamaría, y además el problema no es que ellos disparasen 3 veces, ¿no? Sino que las 3 veces vino más propiciadas por deméritos nuestros, o sea, es decir, deméritos del Logroñés que por méritos del Alcorcón.
Total, absoluta, una ocasión, un gol, vale, chapó. Pero vuelvo a lo que comentaba antes, que es que el Alcorcón no es nadie y se acercó demasiadas veces sin acierto, sin tiro, pero estaba merodeando mucho tiempo por el área grande, por el campo de la UDL, y eso es peligroso porque en cualquier momento pues te pueden hacer un roto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y sujetarlo más, es decir, más lejos de tu área, para evitar posibles sorpresas. Y eso efectivamente lo consiguió al final con los cambios que de Bobadilla y de Pecco. Ahí tiene que sujetar, porque yo a veces me estaba dando sensación el partido como que era un partido de esto de juego de colegio, demasiado el balón, tiempo en el aire, cabezas por un sitio, hacia arriba, hacia abajo, y digo, pero coño, ¿por qué no lo bajan abajo al suelo? Abren, le dan rapidez al fútbol, aprovechando que está en el contrario con 10 jugadores, que yo creo que es una gran ventaja que no los vamos a aprovechar, pienso yo.
Ay, qué bonito lo vemos todo desde la televisión, queridos amigos.
Pues sí, la verdad es que sí. Porque te digo una cosa, Chema, sí, menos mal que no había espectadores, porque el partido fue aburrido, ¿eh? Sí, sí. Aburrido.
Pero luego cuando hay espectadores, Lorenzo, cambia el fútbol y cambia la actitud de los jugadores, puede ser para mejor o para peor, pero es otro estímulo. Y luego Lorenzo, pues fíjate que fue el primer partido, creo yo, en el que no jugó Errasti ni Pezco, digamos, 2 mediocentros defensivos puros, con lo cual salió más alegre el equipo, debería.
En pura teoría, el equipo de ayer es el equipo más ofensivo de todo lo que llevamos en segunda división, ¿eh?
Pero lo disimuló mucho,
sí.
Lo disimuló mucho.
Al que vi un poco fuera de sitio es a Bube, que le veo que le falta todavía acoplamiento, velocidad, sí, en el juego. Sí que es verdad que se le ve una calidad y una visión de juego superior al resto, pero estuvo, me dio la sensación de como muy frío, quizá porque no está todavía metido en el esquema de juego del equipo.
Eso estoy de acuerdo.
Bueno, necesita un tiempo de acoplamiento y necesita un tiempo para ir entrando.
Ahora, en cualquier caso, Chema, yo sí que creo que son necesarios o bien Errasti o bien Petkovic, es decir, lo que yo llamo los stoppers, los pivotes, para consolidar el centro del campo, que ayer yo lo veía un poco perdido, uh-huh, un poco perdido. El carácter ofensivo, pues sí, evidentemente, cuando juegas en casa tienes que el riesgo va por tu cuenta, me explico, y tienes que apostar y ser ofensivo. Pero cuidado, porque vuelvo a lo que he dicho antes, que es que el Alcorcón no era nadie, pero que coges a cualquier otro equipo y te hace dos rotos.
Sí, pero que aquí en esta categoría cualquiera te hace un roto y cualquiera te hace un descosido. Bueno, pues el Logroñés, que va a jugar el próximo sábado a las 4 de la tarde, se tiene que ir hasta Cartagena. Un Cartagena que jugó el sábado pasado, que venció por 3-1 al Albacete, un Cartagena que está séptimo en la tabla clasificatoria, ha jugado 10 partidos, de los que ha ganado 4, ha empatado 3 y ha perdido otros 3. Bueno, antes de despedirnos, sí que quería hacer, bueno, pues una mención especial para nuestro amigo Chuchi, que, bueno, pues a partir de hoy, bueno, no va a dejar la tertulia porque va a seguir siempre, pero por motivos de trabajo tiene que marchar lejos, muy lejos, lejísimos, y bueno, pues por tanto va a ser difícil y complicado que pueda estar hasta algún día de vacaciones o algún día de asueto, pues aquí con nosotros. Así que, bueno, pues Chuchi, no te vamos a decir nada.
Chuchi, vas a tener ocasión de dosificar tu optimismo, ¿no? Porque esto es una carrera de fondo, como el virus monárquico que tenemos, ¿no? O sea, que vas a poder reflexionar. Y tenemos ocasión.
Espero que para mi vuelta tengamos ya encaminada la salvación bastante bien.
Que así sea.
Muchas gracias, amigo.
Bueno, pues venga, Chuchi, sobre todo, Chuchi, cuídate mucho, no solo por el propio COVID, sino que a donde vas hay mucho COVID, de muchos tipos y de muchas clases, así que por favor, cuídate mucho, que bueno, pues esta es tu casa y que aquí tienes tu silla, te iba a decir, tu silla reservada. Espero que para cuando vuelvas podamos volver a la silla y no andar siempre con el teléfono. Así que todo nuestro cariño, cuídate muchísimo.
Venga, vale, un abrazo.
Muchas gracias, amigo.
Bueno, pues un abrazo para los dos. Este es nuestro tiempo aquí en El Marcador, para el bueno, el feo y el malo.
Marcador.
Y es buen momento ahora para analizar lo que ha sido la jornada, pero siempre en tono jocoso, ¿no? En ese punto de vista, como siempre, tan especial que tiene nuestro amigo Gato Rojo. Así que, don Rafael, nos ponemos las botas, nos vamos con el gato a los jeringazos.
Oyentes, amigos, allá vamos. Solo dos goles tragaba la EDF en Madrid y de paso evidenciaba que no dio uvas la vid. Con ilusión, fe y aplomo, Gerardo espera al Valencia. Seguro que sabe cómo dará victoria su ciencia. Aunque fuera ante Osasuna, permitís que no me calle. Palmó el aro 0-1. Lo siento, amigo Aitor Calle. A enmendar desaguisado, tendrás que ir a Tudela, con un rival de cuidado, que corre, que se las pela. El Calahorra a lo suyo, pierde en casa y gana fuera. Potente firmeza, argullo, 0-1 a Mutilvera. Próximo frente a Lizarra, y a quien el Bolli conoce. Diego, quiero ver tu garra, y que la planilla goce. Le vuelve a brillar la estrella al ariete Calderón. De nuevo marca en Estella, introduciendo el balón. La Sociedad se acomoda y le gusta la poltrona. ¿Seguirá estando de moda ganándole al Tarazona? La UDL va ganando con méritos arbitrarios, mientras sigan expulsando a jugadores contrarios. La otra semana al Oviedo y en su feudo del Tartiere. Se quejaba del no puedo y le cantó el miserere. Y este martes, mismo invento, al pobrecito Alcorcón, el mismo procedimiento de VAR con otra expulsión. Mientras no se cierre el VAR de penaltis y expulsiones, nada malo va a pasar para nuestras ilusiones. A mí me da en la nariz que no hay que darnos por muertos, porque tenemos a Ruiz que endereza los entuertos. Y el sábado día 7, a las 4 en Cartagena, seguro que el que más mete es quien menos pasa pena. La juventud que está loca y no vale hacerse el chulo. Has de taparte la boca aunque les tapes el culo. Adiós amigos, otro día más.
Marcador con Chema Jodra.
Y vamos a charlar ahora un poquito de fútbol femenino. Ahí está nuestro EDF, brillantemente jugará la final de la Copa de la Reina, pero eso es una alegría tremenda, pero hay que centrarse en la liga. Y vamos a hablar con su técnico, con su entrenador, Gerardo García León. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien. Aquí muy bien. Estamos preparando un poquito...
Al lío, ¿no?
...todo y esperando a mañana.
Es un sinvivir, porque fíjate qué pedazo partido tuvisteis el domingo y mañana otro, más importante todavía, ¿no?
Bueno, yo soy de la opinión de que todos son importantes y que todos jugamos en la misma liga, ¿no? Entonces hay que sumar con cualquier rival. Los tres puntos valen igual y mañana va a ser otro rival que va a intentar ponernos las cosas difícil y nosotros, pues bueno, tenemos mucha ilusión de empezar a sumar de tres en tres y bueno, yo creo que el equipo está preparado para eso.
¿Os crea incertidumbre el tener ahora mismo solo un punto en el casillero?
Bueno, nos crea... Pues bueno, siempre yo creo que toda la situación en la que estamos, ¿no? Que es la que está viviendo el país, ¿no? Y estamos con esas dudas, ¿no? Pero yo creo que el equipo está trabajando bien y bueno, sí es cierto que hemos tenido un inicio muy muy potente, muy duro, pero yo estoy convencido de que los resultados van a llegar porque la gente está entrenando bien, ¿no? Entonces ahí me limito a eso, al partido del otro día, que nos va a hacer crecer como equipo, y no tengo la más mínima duda de que así va a ser.
Hombre, partidos, fíjate, como el del domingo, son partidos de los que yo suelo decir, ¿no? Que bueno, que tienes no tienes nada que perder y tienes muchísimo que ganar. Aguantasteis ahí como jabatas y yo no sé si al final termina doliendo el decir, bueno, es que en un minuto veas el trabajo de 75 minutos, de 80 minutos tirado abajo.
Bueno, pero es como hablamos, ¿no? Nos tenemos que quedar con cosas positivas y bueno, las cosas que no se hicieron bien, pues reciclarlas, tirarlas y quedarnos con ese jugo, ¿no? Que se hicieron cosas bien, que creaste cinco ocasiones claras contra un rival que aspira a estar en los puestos de arriba. Y bueno, yo me quedo con esas cosas, ¿no? Con el apartado defensivo, que en muchas facetas estuvimos bien y que generamos también situaciones de duda, ¿no? Al rival, ¿no? Y eso, pues bueno, no es fácil en una en una competición como esta, y cada vez pues los equipos están más preparados.
Ajá. Y además, fíjate, veníais de, bueno, por desgracia y por todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido, os cortó la racha, pero qué pedazo de temporada estabais haciendo, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó y se tuvo que quedar cortada, ¿no?, el año pasado.
Sí, pero bueno, pues es como te digo, ¿no? Hay que, esa incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar, el equipo cada vez está más preparado para eso, ¿no? Y sabemos que va a haber muchas situaciones durante el año que se va a dar eso, ¿no? Ahora tenemos el caso del Levante, que bueno, pues esta semana ha tenido que parar, han pedido las dos jornadas siguientes no jugar por tema de algún caso de COVID, y bueno, eso ya lo sabíamos desde el principio, ¿no?, que podía darse eso, que vamos a intentar nosotros, en todo lo que esté a nuestro alcance, pues minimizar esos riesgos, pero sabemos que eso está ahí.
Gerardo, los que estamos fuera, lógicamente, los que no estamos en el día a día del trabajo diario, uno mira la clasificación, nos quedamos con los puntos, nos quedamos con los resultados, pero el fútbol son también sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones del Gerardo entrenador respecto a este equipo?
Bueno, las sensaciones... Si fuesen por las sensaciones, llevaríamos más puntos. Pero yo, a ver, estoy súper súper feliz con lo que hago, con lo que veo diariamente. Y bueno, esas son mis sensaciones, ¿no? Después, evidentemente, todo el mundo quiere sumar y todos queremos ganar. Pero bueno, esas situaciones ya las he vivido anteriormente. Sé cómo están y cómo estamos el estado anímico, y que necesitamos esa victoria como el comer, pero bueno, hay que saber gestionar esos momentos, y bueno, para eso estamos, ¿no? Para ayudar, para apoyar, para acompañar, sobre todo en esos momentos de dudas que puede tener, porque es normal, pero vamos, estoy súper súper feliz de lo que veo, ¿no? Si no, pues la verdad es que sería más difícil, ¿no? Pero ellas, sinceramente, te lo hacen fácil el día a día, porque bueno, porque quieren mejorar, quieren hacer grandes cosas, y no tengo ninguna duda que estamos en el camino.
Oye, ¿os marcó quizá demasiado ese primer partido? ¿Os ha marcado, aunque habéis tenido un comienzo complicado, ¿no? Barça, Atlético de Madrid, pero ese primer partido de Liga que tenéis unos minutos buenísimos, un primer tiempo buenísimo, os ponéis por 1-0, y después el Levante en esa inauguración de la Liga le da la vuelta al partido y se lleva los 3 puntos.
Bueno, puede ser que es difícil, ¿no? Pero si hubiésemos hecho, a ver, hicimos una primera parte para mí muy buena, compitiendo contra, bueno, pues el tercero del año pasado, y terminas el partido, segunda parte, que te dan la vuelta, ¿no? Si hubiese sido al revés, yo creo que el significado de ese momento hubiese sido diferente, ¿no? Pero bueno, sabemos que es que sabíamos que íbamos a tener un inicio así, que teníamos que competir contra esos rivales, ¿no? Que estamos cerca, ¿eh? No estamos tan lejos, ¿no? Ahora mismo yo creo que quitando al Barcelona, los demás rivales se van a dejar muchos puntos, va a haber muchas sorpresas, porque bueno, como te he dicho antes, ¿no?, los equipos están cada vez más preparados, y nosotros pues tenemos que ir por ese camino, ¿no?, e intentar reducir esas, pues bueno, lo que había igual el año pasado, ¿no?, que había resultados igual un poco más abultados, ¿no? Y estamos viendo que todo el mundo, pues bueno, te lo va a poner difícil.
Oye, para terminar, ¿qué nos cuentas de ese partido de mañana en el Municipal de Las Gaunas frente al Valencia?
Bueno, pues que nos vamos a encontrar un equipo que es totalmente diferente al del año pasado, porque ha empezado, primero porque ha empezado mejor, y bueno, ya ha conseguido ganar, y creo que bueno, eso le puede dar más tranquilidad. Es un equipo que bueno, que nos puede, que sabemos dónde nos puede hacer daño, y creo que nosotros tenemos bastantes alternativas, y vamos a tener bastantes situaciones para poder hurgar en la herida de ellas, ¿no? Pero bueno, hay que intentar buscar ese momento, que yo creo que que mañana es un buen día para que llegue.
Bueno, pues mañana miércoles ese partido en el Municipal de Las Gaunas, el EDF Logroño que recibe al Valencia. Gerardo, que ojalá sea mañana el día que sumamos los tres primeros de golpe, de una atacada, ¿eh? Por lo menos para estar ya con un poquito más de tranquilidad. Bueno, pues enhorabuena por todo el trabajo. Un día hablaremos con más tranquilidad del trabajo, porque, bueno, te he visto durante el confinamiento, cuando se podía, lógicamente, no haciendo nada ilegal, ¿no? Trabajando, y fíjate, en saber si vais a jugar, si no vais a jugar, trabajando en parques y en jardines con un montón de chicas, me imagino que por grupos y demás, pero bueno, eso hablaremos un día con más tranquilidad. Oye, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y que mañana sea el día de tres más.
Así es. Muchas gracias, Chema.
Gracias, gracias a ti.
Marcador.
Y vamos a charlar ahora un ratito de balonmano, el Ciudad de Logroño, que consiguió una importante victoria que además que era muy necesaria, ¿no?, en esta temporada tan sumamente rara y atípica que llevamos. Y bueno, y vamos a ver cómo se va a quedar, ¿no? Después de dos derrotas consecutivas, ganaba en la cancha siempre complicadísima y que tampoco le va nada bien al conjunto riojano, como es la de Cuenca. Miguel Ángel Velasco, técnico del Ciudad de Logroño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena. Estamos buenos, estamos bien. De momento estamos bien.
Estamos bien, ¿no? Vaya temporadita, ¿eh?
Sí, bueno, lamentablemente ya lo sabíamos, ¿no? Okay. Que esto podía pasar y, bueno, y parece que la cosa ahora estaba más tranquila, pero lo que está claro es que nos tocará meternos en casa seguramente algún día, alguna vez más, o alguna cuarentena más, y bueno, y se pondrá más complicado, pero bien.
Fíjate, hace un rato estábamos grabando el podcast de Rosca, un podcast de balonmano exclusivamente, y decía Xavi Pascual, ¿no?, que hacer la temporada que se ha hecho, hombre, quizá decirlo ahora, aunque los entrenadores ya lo habíais hablado antes y ya habíais dado vuestras impresiones antes, a preparar una temporada como si fuese normal, sin plan B ni sin plan C, era una locura, ¿no?
Sí, bueno, se está viendo, ¿no?, que ahora mismo pues hay muchísimos partidos aplazados, hay equipos que si les toca aplazar ya más partidos, les va a tocar jugar tres partidos por semana para acabar esta primera vuelta, y bueno, pues será difícil y será complicado, ¿no? Sí, es cierto que los entrenadores, bueno, pues nos reunimos a través de videollamadas y demás, y expresamos nuestra opinión e intentamos dar soluciones, ¿no? Pues bueno, no se nos hizo mucho caso, pero ni mucho ni poco, ¿no? Nada de caso. Y bueno, y el tema es que, bueno, si hubiéramos partido la liga y hubiéramos empezado a jugar en dos grupos, pues habría más fechas, menos partidos, más posibilidades de acabar la temporada, y ahora, bueno, pues nos encontramos en la tesis que decía Xavi Pascual, ¿no?
Ahí va, que se te va un poquito ahí el teléfono, muévete un pelín.
Sí, a ver.
A ver, ahora, perfecto.
Ahora mejor.
Vale. Sí, sí.
Sí, no, y bueno, está ahí lo que decía Xavi Pascual, ¿no? Que estamos jugando más partidos que nunca en mitad de una pandemia, ¿no? Y pues está pasando lo que está pasando.
Oye, además, me imagino que para vosotros, para los entrenadores, esto es, bueno, una auténtica locura porque, claro, en un deporte como el balonmano, ¿no?, donde hay tanto contacto con los jugadores, y no hablo por el virus, digo una locura porque, claro, vosotros en mes y medio de competición habéis tenido ya, o bueno, en 2 meses y medio de competición habéis tenido ya 3 parones, tres confinamientos distintos, jugar un partido, tener que parar 15 días, no tener pretemporada, no haber tenido que realizar amistosos, en un deporte tan físico como el balonmano, esto para vosotros tiene que ser tremendo.
Sí, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. nosotros hemos estado casi 25 días metidos en casa cuando deberíamos, en condiciones normales, deberíamos estar entrenando y jugando, ¿no? Con solo un partido amistoso, y bueno, pues eso yo creo que al final se nota y se nos va notando a todos, ¿no? Nosotros salimos del confinamiento y nos ha costado una barbaridad volver a coger ritmo, y se está viendo que la gente que sale de los confinamientos, pues le cuesta mucho, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que va a marcar un montonazo el resultado final de esta competición, pues todo esto, ¿no? Porque al final sí que es verdad que influye muchísimo. Y bueno, la gente que tenga la suerte de no haberse confinado y demás, pues bueno, yo creo que será una ventaja, ¿no? En ese aspecto, pues mira, hemos visto este fin de semana ejemplos claros. Nosotros vamos a Cuenca sale del confinamiento y bueno, pues se le nota que no están bien físicamente, que no tienen ritmo de competición, y nosotros tenemos más. León acaba de salir del confinamiento, ya gana Osasuna, que no se ha metido todavía en casa, y gana, ¿no? Y yo creo que eso está influyendo una barbaridad.
La verdad es que está siendo una locura. Oye, y dentro de la valoración que puedas hacer dentro de esta temporada tan rara, ¿cómo van las cosas para el equipo? ¿No lo ves, no lo sé, haciendo unos días partidos buenos, que posiblemente sea además lo lógico y lo normal, ¿no? Otro día después de otro encierro que dices, uff, cómo lo hemos pifiado, otros que dices, qué bien estamos, igual al siguiente, dices, joder, si no nos parecemos en nada al de la semana pasada, ¿no?
Sí, ¿no? Pues lo estamos viendo. Bueno, pues ahora mismo tenemos 10 puntos, y me dices, si los firmo contra los equipos que hemos jugado, tener los 10 puntos, pues a lo mejor sí que los hubiera firmado en esta temporada, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, el partido de Valladolid, pues es el peor partido con diferencia, y ellos con muchísimo ritmo, nosotros no lo teníamos y nos pasan por encima. Y pero, por ejemplo, yo perdemos contra Vidasoa, pero yo me voy contento a casa, ¿no? Creo que hacemos muy buen partido, que no estamos acertados de la portería. Si hubiéramos estado un poquito más, pues yo creo que les habríamos apretado más, y luego hay una diferencia de paradas brutal entre una portería y otra, al igual que otras veces la portería nos da mucho, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues ese partido igual que le pierdes le puedes ganar contra un gran Vidasoa, y bueno, y luego bueno, llegas a Cuenca y lo sacas, ¿no? Entonces en ese aspecto, bueno, yo creo que estamos ahí bien, y bueno, vamos a ver cómo continúa esta temporada, ¿no? Pero bueno, de momento satisfecho.
Oye, además, como se suele decir, éramos pocos, parió la abuela, ¿no? Ahora, parón por selecciones, cuando hace falta tantas fechas, cuando hace falta tantas cosas, toma, parón de selecciones, y después, claro, a ver cómo después vuelve la gente, no digo solo del balonmano Logroño, ¿no? Digo de toda la gente que hay por ahí de fuera, o no solo por la selección española, sino los que están de fuera, que tienen que viajar, que bueno, vete a saber a qué país te toca ir y cómo están las cosas allí y lo que puede pasar, vamos, una locura.
Sí, bueno, yo creo que no tiene mucho sentido. Está claro que, bueno, que aquí cada uno mira
lo suyo. Sí, sí.
En ese aspecto, bueno, yo entiendo que se junten, lo que no entiendo es que se vayan a jugar partidos amistosos fuera de España, ¿no? No tiene mucho sentido. Bueno, en ese aspecto nosotros habíamos solicitado, junto con el CISNE, a la Federación, al Comité de Competición, jugar este sábado, uno de los partidos aplazados que teníamos, y bueno, lo hemos tenido que echar para atrás porque en el último momento ha llamado a Antonio Serradilla, a Jordi Rivera, y bueno, nos falta Delcio Pino, Antonio Serradilla, sin laterales izquierdos, pues no queríamos afrontar el partido. Pero si no lo hubiera llamado, pues nos habríamos quitado un partido de estos aplazados del medio, ¿no? Y bueno, y en ese aspecto, pues sí. Si este año no hubiera parado de selecciones, pues a lo mejor habríamos metido dos jornadas aquí en esta semana, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y ya te digo. También es normal que quieran competir, que se quieran juntar, pero bueno, en estas circunstancias a lo mejor habría sido más prudente solo entrenar y no viajar fuera, ¿no? Porque puede haber un positivo, imagínate que hay un positivo dentro de una de las selecciones y se quedan 10 o 15 días confinados en otro país, y por ejemplo en el caso de la selección española, pues el Barcelona se quedaría sin media plantilla.
Fíjate, bueno, además fíjate tú la machada que ha hecho el Barça esta semana, ¿no? Jugando ahí los tres partidos, bueno, esta semana, en esos tres días, pero bueno, sí. Una auténtica locura. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a tocar madera, que venga todo bien, que no pase nada y que dentro de lo que cabe, pues podamos seguir con normalidad. Realizando la temporada y a ver cómo nos van las cosas. Miguel Ángel, un placer como siempre, estar este ratito contigo. Un fuerte abrazo y sobre todo cuidaros mucho.
Muy bien, Chema, muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Marcador.
Y no solo resistió, sino que incluso ganó. Y es que, bueno, pues recordarán que en nuestro último podcast estaba con nosotros, como siempre, pues para charlar un poquito de atletismo. Estaba Luis de Correr en La Rioja y cuando hablábamos que se iba a celebrar el Campeonato de Europa Máster este pasado fin de semana allí en Madeira, pues nos decía, bueno, él es muy discreto, ¿no? Decía, bueno, yo tal y como le veo los entrenamientos y tal y como está, yo creo que Miguel Ferrer va a estar en el podium. Bueno, pues no solo estuvo en el podium, sino que además se quedó campeón de Europa. Así que nos ponemos de pie, que suene el himno y recibimos a un campeón. Bueno, pues ahí está, don Miguel Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, pues, echando otra vez el himno, que la verdad que es uno de los momentos más bonitos que pueda haber, ¿no? Ganar el oro y subir y escuchar el himno de tu país, pues bueno, fue un momento súper, súper especial y muy bonito.
Tiene que ser la repera, ¿no? Sobre todo cuando estás allí, ¿no? En ese país, bueno, había unos cuantos españoles, pero claro, el decir, joder, que he ganado a todos y que soy campeón.
Pues sí, la verdad que sí, porque parece que no, pero cuando estás fuera, pues parece que como que lo valoras un poco más, ¿no? Entonces, pues el estar ahí compitiendo con los mejores de la categoría por un campeonato de Europa, que son palabras mayores, pues llegar, poder ganar la carrera, poder ganar el campeonato de Europa, pues... Y luego subir al podio en ese momento mágico en el que te ponen el himno y era la primera vez que lo vivía, con lo cual para mí fue un momento ya que ahí se queda y inolvidable para toda la vida.
Oye, hay que decir varias cosas. La primera es que, claro, eres campeón de Europa en M40, pero que tú fuiste el vencedor de la media maratón. O sea, es decir, que le ganaste a todo el mundo, a los de M35, a los de los 45, a todo el mundo, ¿no?
Así es, la verdad que era el objetivo con el que partía desde el principio. Estaba entrenando muy bien, muy fuerte. Sabía que llegaba mi mejor momento y lo que no conocía era el circuito, porque a la postre fue un circuito muy, 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 muy duro y muy exigente, pero mi intención era intentar salir siempre en cabeza, intentar estar con, pues entendía que los de Master 35 van a ser los más fuertes, con lo cual estar con ellos e intentar aguantar hasta el final y luego intentar pues ganar, pero bueno, el pensarlo es fácil, el hacerlo es muy difícil. Y al final tuve la suerte de que pues que se me dio el día, que aguanté bien y pude vencer.
Bueno, se te dio el día, pero también hay que decir, para los que te seguimos en las redes sociales, que estabas marcando unos entrenamientos realmente espectaculares. No estabas marcando unos entrenamientos de un máster, estabas marcando unos entrenamientos con unos tiempos de élite.
Sí, la verdad que estoy en un momento... Bueno, el mejor momento de mi vida, estoy corriendo muy, muy, muy rápido y de hecho, bueno, la preparación la llevo para Valencia, para este año para la maratón de Valencia, que se va a hacer para élites y tengo la suerte de que voy a poder correr con los mejores del mundo, entonces... Pues llevaba toda la preparación para este evento y ya te digo, y al final pues con esa preparación he llegado al Campeonato de Europa de Máster pues en unas circunstancias fantásticas. Uh-huh. Así que yo sabía que era muy difícil que alguien podría llegar en mi mismo estado de forma y con el nivel que tenía, pero bueno, que al final hay que correr, que tiene que salir el día, todas las cosas se te tienen que poner de cara, y la verdad que tuve mucha suerte que al final me salió muy bien y estoy súper feliz.
Uh-huh. Oye, cuéntame, porque además creo que bueno, empezasteis ahí con varios atletas en cabeza, pero que enseguida te quedaste tú solito.
Sí, bueno, parece ser que por la gente que lo siguió por la tele, pues lo vio más fácil que yo. Yo no lo vi nada fácil en ningún momento, porque salió el portugués Paisao, que es un atleta, bueno, el altísimo, con un inglés. Salieron los dos muy, muy, muy rápidos, y yo ahí, pues como te comenté antes, decidí querer estar siempre desde el principio en cabeza. Los dos eran Master 35, con lo cual conmigo no iba a la batalla, pero yo quería estar ahí con ellos y me metí sin dudarlo. Y bueno, empezamos los primeros kilómetros, pero arrancó varias veces. El portugués nos llevaba todo el rato como arrancando y haciendo cambios de ritmo muy bruscos. Y ya en el kilómetro 4 decidí dejarle que fuera para adelante. El inglés se quedó y yo le dejé que fuera como 10, 15 metros por delante mío, y vi que de repente que no me metía más distancia. Yo ya regulé y ya en el kilómetro 7, 8 lo cogí, y a partir de ahí nada más cogerlo le ataqué, porque era en plena subida. Decidí ya arriesgar y tirar para adelante, y a partir de ahí ya sí que fue pensar con la cabeza. Era el circuito muy duro y era equilibrar fuerzas con la ventaja que tenía, y a partir de ahí fue regular hasta llegar a meta.
¿Cuándo te diste cuenta que esto es mío?
Buah, pues te voy a decir que no pude disfrutarlo hasta el kilómetro 21. O sea, por mucho que parezca que iba fácil, tenía muy buenas sensaciones, pero el circuito había sido tan duro, tan duro, tan duro, había tanta humedad. Sin unas bajadas, en una subida de casi, te estoy diciendo, el 15-20% del nivel, o sea, durísimo. Y muscularmente había pasado tanta factura, no veía nada claro hasta que no cruzara la línea de meta, que no me podría venir un calambre de última hora, cualquier elemento de estos externos que no los controlas, y que con esas condiciones tan adversas y tan agresivas que habíamos con las que habíamos corrido, pues nos podía llegar. Entonces hasta que no... Y casi el giro a la derecha para entrar a meta, no me lo creí, la verdad.
Uh-huh. Pues fíjate que en la tele se veía muy fácil y muy cómodo.
eso es lo que digo, es lo que todo el mundo me ha dicho, que ganaste, sobrado. iba, la verdad que iba muy concentrado y con el miedo este, ya digo, de que el circuito había sido demasiado duro y exigente, y tenía mucho miedo de que en cualquier momento me pudiera quedar ahí de eso, porque mis entrenamientos además habían sido siempre en plano, porque Valencia va a ser plana, y entonces no había trabajado repecho, no había trabajado nada de fuerza. Entonces iba, la verdad que no las tenía mucho todas conmigo, pero bueno, al final tuve suerte y todo quedó en eso, en que en mi cabeza podía pasar, pero al final no pasó.
Además te dio tiempo al final hasta de gozarlo, ¿no? O sea, que bueno, pues llegaste allí, viste a la familia, que estaban, vamos, como locos y contentos todos, y te dio tiempo a gozarlo y a disfrutarlo.
Sí, la verdad que sí, bueno, ha sido una sensación espectacular. Luego ya no solo yo personalmente el disfrute que pude tener ese momento, sino ver tanta y tanta gente que me ha apoyado, que bueno, luego en redes sociales, por privado, la verdad que he recibido un montón de felicitaciones y estoy intentando las devolver todas una por una, pero la verdad que estoy súper agradecido de todo lo que me ha pasado, y sobre todo, pues oye, dejar La Rioja lo más alto posible ahí en un campeonato internacional, y que por lo menos nos vean por allá por Portugal, que hemos dado mucha guerra.
Bueno, amigo, pues que me alegro un montón, que bueno, que luego hay que correrlo, ¿no? Lo que estabas haciendo, una preparación espectacular, y bueno, yo simplemente puedo decir una cosa, que alguna vez cuando me pasas, yo voy andando o trotando algún ratito, y cuando veo pasar, como cuando te pasa un mosquito al lado de la oreja, que haces ¡fum! Y dices, coño, Miguel, ¡hasta luego! O sea, que vamos, que estás como una máquina, tío.
Sí, gracias. Y seguiremos ahí, vamos a intentar agotar todavía lo que nos queda, o sea que vamos a seguir ahí, que nos queda todavía hasta diciembre una semana alguna, así que vamos a aprovechar a seguir trabajando duro para ver si podemos llegar a Valencia a tope.
Tú además tienes que conseguir meter de liebre en algún ratito a Pedro y ya está. Con eso te vale.
Sí, ya te digo, ya, con eso me sobraría por todos lados.
Bueno, amigo, pues oye, que nos alegramos un montón, que un abrazo muy, 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 muy fuerte y además que te lo mereces, ¿eh? Y estás en la vida del atleta popular, corriendo en Portugal, campeonato de Europa, ganando el campeonato de Europa y el lunes a las 8 de la mañana, pues currando en Logroño, como tiene que ser, para ganar las habichuelas. Un abrazo y enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme. Chema.
Marcador.
Bueno, y para aquellos despistaditos que han dado un poco descolocados con el confinamiento y se les ha escapado algún resultado, al margen de lo que hemos hablado aquí en el marcador, en la segunda división B, recuerden que el Calahorra ganaba por 0-1 frente a la Mutilvera, que el Aro perdía en casa 0-1 frente a Osasuna y que la Sociedad Deportiva Logroñés empataba a 1 en Mercatondoa frente al Izarra. Ahora mismo, en este grupo, el Calahorra es segundo en la clasificación con 6 puntos, el Tudelano es el líder con 7, la Sociedad Deportiva Logroñés está tercero con 4 puntos y un partido menos, ojo, con un partido menos, mientras que el Aro, por desgracia, ahí está de farolillo rojo en la clasificación con tan solo un punto. A ver si esto cambia ya rápidamente este próximo fin de semana. Y en cuanto a la tercera división, en el grupo A, Yagüe 0, Casa La Reina 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Tedeón 0, Calahorra 3, Alberite 0, River Ebro 4, Calasancio 0 y Náxara 2, Pradejón 0. En la clasificación líder el River Ebro, 3 de 3. Segunda posición para los filiales de la Unión Deportiva Logroñés y el Calahorra con 7 puntos. También el Náxara con 7 puntos. El Racing Rioja con 6, con 3 Casa La Reina, con 1 Pradejón, Tedeón y Calasancio, y con 0 el Yagüe y el Alberite. Y en el otro grupo, Berceo 2, Anguiano 0, Oionesa 1, Comillas 4, Villegas 1, Vianés 4, Arnedo 3, Agoncillo 1 y La Calzada 0, Alfaro 1. Líder, el Vianés con 7 puntos, con 6, Berceo y Comillas. Con 4, Agoncillo, La Calzada y Arnedo. Con 3, Barea, Alfaro, Oionesa y cierran con tan solo un punto, Anguiano y Villegas. En balonmano femenino, el Grafometal, que suma su quinto triunfo consecutivo después de ganar 22-30 al Cucuyaga. En voleibol, el Osac Aro, que vencía por 3-1 al Cajasol. Y en baloncesto, pues el Promete caía derrotado en el Palacio de los Deportes 51-71 frente al Valencia, mientras que el Reina Yogur Clavijo continúa sin levantar cabeza y cosechaba su cuarta derrota consecutiva en 4 partidos de liga en Ponferrada. Allí perdía por 82-74. Bueno, pues así terminamos este capítulo 6 de Marcador. Espero que hayan echado un buen ratito aquí con nosotros, que lo hayan pasado bien. Y bueno, pues nosotros seguiremos preparando más cositas para intentar divertiros y deseando siempre que mañana sea mejor que hoy. Yesterday
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Marcador con Chema Jodra.